Ya son las 10:05 minutos en todo el país. Ya está con nosotros el padre Juan José Riva, sacerdote de la comunidad de los padres de Schoenstatt, que tiene estudios filosóficos, que ha escrito varios libros, y que de los cuales nosotros hemos tomado uno. Ya lo hicimos el año pasado, estuvimos la visita aquí del padre para hablar un poco de la historia argentina, de la participación de los católicos en la vida pública. Así que bueno, un verdadero gusto tenerte nuevamente aquí, padre. Te estás acomodando.
Se enredó el auricular, vamos traduciendo para los que están siguiendo la radio y no pueden ver. Se enredó el cable del auricular en las rueditas de la silla.
Ese cable viene enredado como la historia argentina, padre, ¿eh? Así que...
Sí. Bueno, felices Pascua a todos. Espero que el Tata Dios nos desenríe de todas las cosas.
Ojalá. Realmente... ¿Estás bien? ¿Ya está?
Ya estoy con ustedes.
Bueno, habíamos quedado, si mal no recuerdo, la última vez que hablamos, llegamos más o menos a lo que fue el inicio del siglo XX, ¿verdad?
Exactamente.
Allí en los prolegómenos de lo que fue una historia, empieza a complicarse. A ver, nunca fue tranquila la vida en nuestra patria, pero me parece que el siglo XX tuvo expresiones de violencia política que marcaron ese siglo y lo hicieron particularmente doloroso, aunque hay desafíos que todavía siguen hoy, ¿no? No sé cuál es tu mirada, padre.
Sí. Mira, yo siempre digo un poco con humor que mi país, va a haber una cosa que nunca te va a pasar, que te vas a aburrir.
¿Eh? Cierto, sí.
Yo viví mucho tiempo en Alemania y Alemania, claro, cuando hay convulsiones en Alemania son en serio.
Claro.
Digamos así, o sea, son muy profundas y traen consecuencias para todo. En nuestro país es... habíamos quedado, ¿sabés qué? Y eso es lo que quería ver con ustedes hoy, del año 30 más o menos hasta el 45, ¿viste?
Uh-huh. Sí.
Y en el año 30... es interesante, ahí hay algo que marca profundamente los años 30, que es la caída de Irigoyen, ¿viste? Claro. Fue el primer golpe militar que sufrimos en tiempo de democracia, ¿no? Antes la democracia siempre había sido precaria, ¿se acuerdan? La ley Sáenz Peña logró. Hay como cuatro grandes momentos que yo pensaba en Argentina, es interesante, porque está la independencia política, ¿no es cierto? El lento hacerse de la Argentina del siglo XIX, digamos así. Luego viene lo que es la reconstrucción cultural con la generación del 80, también esa reconstrucción liberal que es muy fuerte, muy muy fuerte. Y después viene esta etapa que comienza con los años 30 y que desemboca en el peronismo. ¿No?
Perdóname, con mucha influencia de lo que fue la inmigración allí, o sea, un cambio social muy importante
en la Argentina.
Y ahí,
quizás lo que tomaron los radicales, por ejemplo, en ese tiempo, fue que se dieron cuenta que la Argentina había crecido económicamente y que había una inmensa cantidad de gente, digamos así, que venía con la inquietud de crecer económica y humanamente. Entonces, esa estructura política que habían creado los liberales de fines del siglo XIX ya no les alcanzaba. Y por eso lucharon por lo que es el voto, lucharon por lo que era... ya la corrupción no la inventamos ahora, viene de mucho tiempo antes, digamos así, ¿no? Y entonces lucharon por toda la presencia de esa. Y también hay que decir que la iglesia estuvo presente. Por ejemplo, yo comento acá en el libro que el pobre Brochero, cuando surge la Unión Cívica Radical, los primeros que llevan la Unión Cívica Radical allá a Brochero son sus propios catequistas, porque se meten ahí adentro. Y bueno, que era el movimiento de ese tiempo. Y además expresaba un anhelo muy profundo de la gente de ese tiempo, que era tener más participación política real.
Claro.
¿Vieron?
Digamos que recogió el sentir popular de esa época, aquellas primeras presidencias radicales, ¿no, padre?
Claro, yo creo que al inicio tuvo mucho que ver eso, ¿eh? O sea, recogió un sentir. Yo creo que es muy importante, a mí me ayudaron mucho los maestros alemanes para aprender a captar lo que son las corrientes de vida dentro de un pueblo. Cosas que van por encima, ¿viste? Por debajo, digamos así, que como que es una verdadera corriente. Que te traccionan. Llevan, que traccionan desde adentro. Y que vos decís, claro, a ver, esto lo tengo que descubrir, esto lo tengo que percibir. Y va cambiando las cosas. Y una de ellas fue, yo creo, en ese tiempo, digamos así, todo este surgir y esta presencia masiva y que exigía un ámbito democrático mucho más fuerte. Y la claro, posibilidad de votar realmente y no ser condicionado. Yo creo que eso jugó un rol muy grande. Y además estaba también que se, lo bueno que tenían los radicales, y que tienen, hay que decir también, es todo el tema de la institucionalización. Este partido muchas veces es precario en su parte económica, digamos así, sabemos que les cuesta mucho, pero en la parte institucional tienen sentido para eso. O sea, son republicanos, y esto es muy importante también. En el año 30, bueno, pasa esto de la caída de Irigoyen, que coincide también con una cosa que es muy interesante, que es el comienzo de la industrialización. En ese año, en esos años, se arma el primer cordón económico y tecnológico de Argentina, que va desde Avellaneda a La Plata. Acá tiene un pequeño, una pequeña derivación, porque se empiezan a construir fábricas, entre ellas la fábrica militar de aviones, que viene del año 27 en Argentina, en Córdoba. Entonces eso crea una nueva realidad. De ahí empiezan a surgir el famoso término que lo va a popularizar mucho el peronismo, que son las cabecitas negras, porque empieza la inmigración hacia las grandes ciudades y se llena de gente del interior nuestras grandes ciudades. Hay una demografía que se va corriendo hacia la ciudad, ¿no? Y en ese tiempo es interesante que también es un tiempo fundante para la iglesia del siglo XX. ¿Por qué? Tiene que pensar que la iglesia, ¿no es cierto?, con el tiempo de los liberales y los radicales también, como que fue un poco excluida de la presencia en el mundo, ¿no? Claro. Y entonces ahí recupera su presencia, porque, por así decir, la concepción liberal muestra sus límites, muestra las cosas, y entonces la gente empieza a ver hacia dónde puede orientarse. Acá coincide, yo me acuerdo cuando era cura joven, siempre me hablaban del famoso Congreso Eucarístico del año 34. Me acuerdo que en ese tiempo, los años 80, 90, era cura joven, entonces te hablaban, y era como la quimera de ese tiempo. Mi madre me hablaba, los abuelos, qué sé yo, todo esto. Entonces decía, ¿qué pasó acá? Lo que pasó fue que la iglesia venía de una experiencia, había sido un poquito sacada de la sociedad y empieza a tener presencia de nuevo.
Claro.
¿No? Y en este Congreso Eucarístico, que seguramente puede ser alguna abuela o abuelo que me escuche, fue muy importante porque fue un congreso, se calcula que participaron unas 400.000 personas, una cosa de loco, no, en Buenos claro, Aires.
Y, con la presencia del cardenal Pacelli, que después
claro,
iba a ser el Papa,
fue Pío
¿no?
XII, claro, estaba todo eso. Y eso coincide también con otra serie de cosas, porque, por ejemplo, en el año 31 se funda la Acción Católica, ¿eh? Promovida por Pío XI. Pío XI fue claro, muy importante para la Acción Católica, porque lo que él busca es, a través de la Acción Católica, movilizar a los cristianos y hacer que estén más presentes en la iglesia, en el mundo, no solo en la iglesia, ¿no? Eso va a traer problemas en Italia, en Alemania también van a tener una presencia muy fuerte, pero en Alemania es un poquitín distinto, claro, porque en Italia la presencia de la iglesia es muy, muy fuerte, mientras que en Alemania, como hay católicos y protestantes, ya hay una división, claro, y por otro lado hubo una gran pregunta si los sindicatos o las cosas que iban a surgir tenían que ser confesionales o no. ¿Ah? Todo esto es una cuestión. En el caso de Argentina, empiezan y en el año 31 empieza la Acción Católica. Claro. Y se calcula que en el año 50, según Stefano Zanatta, que no sé, bueno, yo ese tipo de estadísticas las creo, no las chequeo, porque si no, claro, tengo que estar. Ustedes tienen más tiempo para eso. Pero se calculaba que había 70.000 miembros. Imagínense ustedes.
Claro, claro.
una cuestión de locos, era, sí, la, sí, sí. La, era el momento del auge, digamos así.
Muy fuerte.
Ahí, por ejemplo, la acción católica, que lo que va a ir trayendo presencia de la Iglesia en la sociedad. Uh-huh. Y eso coincide también, este renacimiento católico, no sé cómo decirlo, con otra serie de cosas que juegan un rol muy grande. En primer lugar, juega un rol muy grande el tema de la presencia de la intelectualidad católica dentro de los gremios, de aquellos de los think tank que serían, sí, de ese, sí, tiempo, ¿no es cierto? Y muchas ideas católicas van a ser discutidas en los parlamentos y en esto y esto y aquello, y los diarios van a ser muy importantes. Ustedes, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero seguramente han escuchado hablar de los principios, además son periodistas.
Sí, por supuesto.
Era un diario católico, después había uno en Paraná, que no me acuerdo su nombre, había tres o cuatro diarios católicos grandes. Y eso coincide también con la presencia, empiezan a haber cursos de presencia social o de cristianismo social, muy inspirados en lo que había en Francia en ese tiempo, ¿no? Y empiezan en los años 36, 37, también se funda la parte de las empleadas católicas, digamos así, Monseñor de Andrea. Uh-huh. Después están los obreros católicos, que se fundan en el año 38, ¿no? También de origen francés. Siempre tienen que pensar que la cultura francesa para nosotros jugó un rol muy grande en la parte de arquitectura, la formación de la élite nuestra.
Claro.
Antes de lo que fue Norteamérica, Francia fue, era la luz.
Claro.
¿No? Eso, los mayores nuestros fueron muy afrancesados en la parte intelectual, digamos, uh-huh, así, la clase alta.
Claro.
¿Viste? Son todas cosas que van creando una situación donde la Iglesia va recuperando su rol, digamos así, de presencia dentro de la sociedad en ese, uh-huh, sentido.
Bien. Padre, ¿y tenés presente cómo fue un poco esa convivencia de la Iglesia con lo que es esta primera experiencia de gobierno popular, democrático, cercano a las necesidades de la clase media-baja, digamos, que fue en lo previo al golpe militar?
Mira, sobre eso no me detuve tanto, uh-huh, en el libro, bien, ¿viste? No me detuve tanto en el libro. Yo lo que sé de ese tiempo es que por lo menos Irigoyen lo que hizo es tratar de hacer un ¿cómo se llama? Un gobierno para todos. Uh-huh. Pero le costó mucho porque se puso en contra muchas veces a la oligarquía, se puso en contra,
claro,
como que le costó todo eso. La Iglesia, digamos así, de facto estuvo del lado de la gente más sencilla, digamos, pero creo que le faltó más clarividencia en ese tiempo, uh-huh, para poder conducir momentos así donde de pronto había cosas que tendrían que haberla pensado de otra manera, ¿no? Es siempre una cuestión muy compleja para la Iglesia el acompañar, viste, paso a paso los acontecimientos, ¿no? Porque la reacción nuestra, yo creo que la reacción de la Iglesia es más lenta por la forma de ser de la Iglesia. Necesita más prudencia, más, ¿no? Generalmente no es que está, salvo en algunos casos donde es muy claro, cuando hay situaciones muy difíciles.
Claro.
Es clarísima la ¿qué posición?
Pasa, me parece que eso pasa un poco por el don del profetismo, ¿no? Digamos, y a veces después lo reconocemos tarde.
Sí, sí.
Bueno, estamos celebrando un caso, como es muy discutido en su momento, de Monseñor Angelelli.
Sí,
en su momento,
sí,
tuvo una opción muy, muy clara, no una, sí, opción política, sino una opción por el Evangelio, por la verdad y por defender a los que de alguna manera eran eliminados o postergados y excluidos. Incluso desde la propia Iglesia se lo cuestionó en su momento, desde algún sector. Otros no lo hicieron, y con el tiempo hemos entendido, ¿no?, que la historia de Monseñor Angelelli junto con otros testigos del Evangelio en esa época es digna de celebración, de admiración hoy.
Claro, y siempre hay que recordar también, ¿sabes qué otra cosa? A mí por lo menos me ayuda, Javier. Los profetas son siempre pocos.
Sí.
No
sí,
son sí, una sí, multitud.
Sí.
Inclusive cuando se quieren crear, viste, estas escuelas de profetas, en el Antiguo Testamento hay cosas, no es tan fácil. Es una cuestión que es un regalo de Dios para un tiempo. Un profeta es realmente un regalo de Dios para un tiempo. Y todo profeta, también es fundamental, se avanza en su tiempo.
Claro.
Por ejemplo, yo soy a mí me gusta mucho un gran hombre que quería mucho, Benedicto, Pablo VI también, y que fue fundamental para el Concilio Vaticano II, que es el cardenal John Henry Newman. Todo lo que él escribió sobre la Iglesia en el siglo XIX, en ese tiempo no lo entendieron mucho.
Claro.
Tuvo que esperar hasta el siglo XX para que esa Iglesia fuera descubriendo, por ejemplo, el tema de los laicos, el tema de la sacramentalidad, el ecumenismo. En ese tiempo, estamos hablando del siglo XIX, nadie lo pensaba. Entonces, yo veo, ahora, lo bueno que tiene, y por eso sigo creyendo en mi Iglesia, es que quizás no lo hace enseguida, pero la Iglesia no olvida y sigue avanzando. Además, uno sabe que la Iglesia tiene, Dios le dijo, yo te voy a dar el Espíritu hasta el final de los tiempos, digamos así. ¿No? Cuando uno cree que somos los curas los que conducimos la Iglesia, pero
eso, claro.
Menos en este tiempo, digamos.
Sí. ¿Eh? Es cierto.
Padre, sí, no, dime. Porque ya nos falta por ahí poquito tiempo. ¿Qué visión vos das en tu libro acerca de cómo llegamos a este golpe de Estado? Si se estaba viviendo un renacimiento de toda la actividad social, se estaba captando toda esta corriente de vida que venía por abajo, que venía traccionando. ¿Cómo fue entonces que se llegó a un golpe militar?
Yo creo que se llegó a un golpe militar por varias razones. Una de ellas es el temor que tenía la clase dirigente, y especialmente los militares, a que se desviara un poco todo el tema de lo que es Argentina. ¿Eh? De lo que es Argentina en el sentido de los valores profundos nuestros y todo esto. ¿No? Lo segundo que me parece que tiene un rol muy grande era que en ese momento había una gran confusión a nivel del gobierno también. Entonces, ustedes saben que muchas veces el militar tiene un cierto orden interno, ¿no? Y los cuarteles también tienen un cierto orden. Entonces se añoraba, digamos así, ese orden que podía hacer que la sociedad no se disgregara. ¿Vieron? ¿No? Entonces había mucha gente, o había un grupo fuerte de gente, que tenía interés de proteger a nuestro país de la disgregación, ¿no? Por eso es que me parece que fueron una de las causas que me parece que condujeron a este golpe de Estado, que de por sí. Además hay que pensar que el Partido Conservador que llevó también, o los conservadores que llevaron muy fuerte al golpe de Estado de Uriburu, venían desde el siglo pasado también. El Partido Autonomista Nacional, que fue el que los mantenía, digamos así, si bien fue muy debilitado con la democracia, con el radicalismo y todo eso, todavía tenían una presencia muy fuerte.
Poder, sí.
Tenían una presencia muy fuerte. Y después creo que lo que jugó también en parte algo, un rol, es que quizás el radicalismo en ese tiempo, que no fue lo que tuvo el peronismo, digamos así, no respetó un poco el alma del argentino, el alma católica, cristiana, como vos querés, como quieras decirlo, ¿no? Y creo que ahí también se producen reacciones que hacen que uno dice, bueno, por ahí yo no quiero ir, ¿no? No sé si con esto te contesto en algo tu pregunta, que es compleja.
No, lo que no justifica, por supuesto, ningún golpe militar, pero se entiende en ese contexto.
No,
por supuesto que no.
Sí, no pero, estoy justificando. No, y vos lo decís con toda claridad.
Claro, sí, pero en ese contexto se entiende. No estaba todavía tan firme la democracia y era muy, muy complejo.
Claro, ¿no? Y nuestras democracias han ido creciendo. Tiene que pensar que no había el voto femenino, que viene recién con Perón y todas esas cosas. O sea, y creo que también, vaya de paso, esto es una dimensión que a mí me ayuda también. No creer que nuestra democracia ya está perfecta o que nuestro republicanismo
Evidentemente,
que hay que animarse a seguir creciendo en lo republicano y en lo democrático, digamos así. Yo creo que hoy también hay muchos, no sé si ustedes que son periodistas, salen muchos artículos sobre el tema de la gran deuda de Argentina con el republicanismo. ¿Ah? Uh-huh. O sea, la capacidad que tengamos los argentinos de descubrir el poder tripartito, ¿no? Claro. ¿Cuál es el sentido de eso, ¿no? Y ante un mundo que es complejo, porque, por ejemplo, yo creo que la democracia a nivel mundial está sufriendo una desvalorización y una debilitación, por eso es que se vuelven hacia los nacionalismos, y después hay que decir que quieras o no, China con su modelo, como que te plantea preguntas.
Sí, muchísimas.
Te plantea muchas preguntas porque te dice, a ver, estos tipos siguen creciendo, ¿no? Es evidente que acá hay un tema muy difícil que es el tema de los derechos humanos y como correlativo de los derechos humanos de la constitución de la sociedad. Cuando los tipos ahora están buscando la identificación facial digital, es porque quieren crear un estado de controladores.
Pero no sé si escuchaste, padre, una de las noticias de hoy es que este sistema informático ruso se ha aplicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y de identificación facial, y ya ayer, en el primer día, lograron identificar por lo menos a 7 personas que estaban prófugas y las han detenido. O sea, digo que no es un tema de China solamente, ya está en Argentina trabajando eso.
No, sí. La verdad es que no sabía, sabía de Ecuador, que lo habían aplicado, parece que los chinos también le dieron el software y todo claro. No, o sea, a ver, lo que quiero decir con esto, ¿qué es lo complejo de todo esto? Todos sabemos que la computadora es fundamental hoy, pero si la tenés en tu casa y tenés un changuito de 5, 6 o 12 años, tenés que buscar sistemas para que no estén siempre buscando aquellas cosas que no le hacen bien a su alma.
Sí, siempre nadie están las herramientas se pueden usar para el bien y para el mal.
Esa es la condición humana, ¿viste?
Por eso el Papa me parece que hace tanto hincapié en la necesidad, hoy más que nunca, del discernimiento sobre los movimientos, los internos, los espirituales y también los movimientos de la historia, ¿no?
Me parece, sí, sabio. Sí, este Santo Padre tiene esa capacidad para vislumbrar y también, en el buen sentido, para provocar a un nuevo pensar.
Sí, sí, ¿ah? Sí.
Y hay gente que lo puede aceptar, otra gente que no lo puede claro. aceptar, pero por lo menos pensá a ver lo que él te dice, ¿no?
Y como buen profeta que es, también es rechazado por ahí en algunos sectores de su propia tierra, ¿no?
Eso es verdad. Eso es verdad porque hay una serie de temas que él ha planteado, que mucha gente lo siente, muchas veces mediado a través de los medios de comunicación. A mí me ha tocado muchas veces como cura dialogar con las personas y decir, bueno, usted tiene llamado también a discernir. A ver, esto que le dijo el Santo Padre, ¿a usted le sirve? ¿No le sirve? Digamos así. Y hay cosas que tienen que ver profundamente con la dimensión política o las opciones políticas que uno puede tener. Y otras cosas que tienen que ver con la fe, digamos así, ¿no? En las cuestiones políticas yo puedo disentir, ¿no? Y por eso es que siempre la Iglesia ha dicho, nosotros no vamos a decir a quién usted tiene que votar. Claro. Te vamos a dar los elementos, digamos así. Pero eso, porque yo creo que ahí, si no tenemos claridad en eso, entonces se da un neoclericalismo.
Así es.
Un neoclericalismo y no respetar la libertad de conciencia también en este campo que tiene la gente. Que es un tema que todavía creo que hay que trabajarlo mucho más.
Sí, hay ¿no? que madurar mucho en eso. Padre, mire vos qué bueno, porque a partir de la historia nos vinimos al presente y me parece que es uno de los propósitos de todos aquellos que repasan de alguna manera la historia, ¿no? Me imagino que te lo habrás planteado vos cuando te propusiste escribir el libro, ver las luces que hay en la historia para que las volvamos a aplicar en ese sentido.
Como decía Cicerón, historia magister vita est, la historia es la maestra de la vida, ¿viste? Pero hay que... Por ejemplo, a mí una de las cosas que me quedó claro, que es uno de los puntos de los 5 puntos que puse ahí, que quieras o no, a pesar de todas las faltas que puede haber tenido en algunas personas, la Iglesia siempre estuvo por la República. Uh-huh. Desde el inicio. Lo sí, fui sí. mostrando otra sí. vez. No fue fácil eso, y no era democracia, pero en este sentido, nuestra Iglesia siempre fue democrática, hacia lo que significa la relación a la democracia. Uh-huh. Que hubo algunos, también obispo puede haber sido, que estuvieron en un momento, por las situaciones históricas, en contra o con una visión debilitada de la democracia, también lo acepto, eso uh-huh. es verdad. Sí, sí. Pero cuando uno estudia, cuando hace un paneo, una visión transversal, uno se da cuenta cómo fue apareciendo la voz de la Iglesia hasta hoy, digamos así, en lo que significa la democracia y el republicanismo, digamos.
Uh-huh. Así es. Padre, bueno, sí, Flor, decime.
Sí, que quería transmitirle al padre los saludos de los oyentes. Graciela te dice, padre, un regalo de Dios, escuchar al padre Juan José. Juan Carlos dice, abrazo al padre Juan José de los Madrugadores por la Vida y la Esperanza, nuestro asesor. Te dice padre Juan Barbosa. Y también en Facebook dicen, Elisa, es importante conocer la historia de nuestra patria, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos.
Bueno, y mucha gente consultando acerca de este mensaje que leímos antes de que llegara el padre Juan José, el mensaje de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba. Lo vamos a publicar en un ratito en el sitio web de Radio María Argentina, www.radiomaria.org.ar, porque está realmente bueno el documento y es un pedido incluso de la Pastoral Social a que se trabaje y se trate en todas las comunidades, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, padre, por venir. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Mira, te comprometo acá al aire.
Bueno, tengo que hablar con alguno de ustedes porque el viernes no voy a poder, el jueves. ¿Eh? Bueno, ya lo vemos.
Bueno, lo vemos, pero vamos a volver porque se viene una parte cada vez más complicada. Nos vamos a adentrar en esto, pero hay mucho que repasar.
Y no
ahí
llegamos
en la historia,
hasta el final de los temas propuestos.
No llegamos
no,
hoy.
Inclusive, no. Sí, cuando estaba preparando esto decía, me reía un poco a mí mismo, me decía, porque mientras hablo del siglo XIX, todo el mundo te cree, digamos. Siglo XX, gracias a Dios,
claro.
Como todos llevamos el siglo XX dentro de nosotros,
sí. Así es.
¿Viste? Entonces ya tenemos idea, tenés todo.
Claro.
El libro mío, los recuerdo, se llama Raíces de mi Tierra, ensayo sobre la Iglesia en Argentina.
¿Ah? Así es, bien. Pusimos la tapa en redes sociales, padre, sí, así todo el mundo lo
para
busca.
Para que lo sepan, es un libro escrito... Yo lo definí para el cristiano de a pie, para que tenga por lo menos saber de dónde venís como iglesia.
Claro.
Y es chiquito, no hice esto de 600 o 700 páginas, primero porque nadie lo lee, ¿no? Sino que hice algo lo más sucinto posible y concreto para que puedan acceder a esto que es la historia nuestra también. Porque la historia de la iglesia del país es tu historia, viejo.
Y está muy bueno y es recomendable, ¿eh? Así que gracias, padre. Gracias a todos. Bien.